mañana en COPE. COPE Albacete.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE, ahora tramo local y provincial desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde esta sala Ideas en el edificio polivalente. Y antes de meternos de nuevo en harina universitaria, quiero que sepas que una de cada tres oficinas de entidades financieras abiertas en Albacete, Ciudad Real y Cuenca son de Global Caja. Uno de cada cuatro depósitos que se hacen de clientes lo hacen en la entidad y uno de cada cinco préstamos concedidos a la población de esta región los concede Global Caja. ¿Por qué empiezo así? Porque esta mañana ha habido asamblea general de la entidad en Albacete, en concreto en el Hotel Beatriz, y el director general Pedro Palacios presume de estas cifras.
Llegamos a los 4.300 millones, hemos concedido 27.500 operaciones y hemos dado también 1.300 millones de euros. Esas son cifras. Lo importante es que detrás de esas 27.500 operaciones hay proyectos que se han puesto en marcha, hay proyectos que se han podido cumplir y detrás de esos proyectos ha habido riqueza, ha habido empleo, ha habido compromiso con la tierra.
Ahora, previsión del tiempo. Vamos con ella. Volvemos a tener por delante una jornada de tiempo estable y temperaturas que ya lo hemos notado esta madrugada, más agradables. Estábamos en torno a los 14-15 grados esta mañana a primera hora y vamos a llegar a los 26-27 de máxima en la capital. Van a ser también 26 en Almansa, en Ellín y 29 en Villarrobledo. Todo ello con intervalos nubosos de tipo alto. Ahora mismo y en el centro de Albacete, 21 grados y medio.
Patrocinada por la peluquería del centro, la de siempre. Ana Romero Estilistas, tu peluquería.
Tiempo de opinión, jueves, saludamos a Dimas Cuevas. Hola, Dimas.
Buenos días, Miguel y la compañía. Quizá para compensar la prohibición de la barra libre en bodas y cuchipandas varias, este gobierno que nos ha caído en gracia anuncia una barra libre de las gordas, la que se refiere al gasto público. De momento pretende que los presupuestos tengan un techo de gasto un poco más alto que el anterior, apenas un 50%. 60.000 milloncejos más de déficit, por el momento. Eso sí que es una borrachera de derroche, que para eso pagan los novios, o sea, nosotros, los ciudadanos. Pero como a los borrachos no les gusta beber solos, Pedro Sánchez pretende que se sumen a la fiesta el resto de las administraciones. Por eso ni ayuntamientos ni comunidades autónomas tendrán ya un tope de gasto y podrán endeudarse a gusto sin que venga un antipático Ministerio de Hacienda a llamarles a capítulo. De pagar las deudas ni hablamos, que para entonces mandarán otros y Dios dirá. No debería sorprendernos la situación, porque esto ya lo hemos vivido. Zapatero arruinó España y la dejó al borde de la quiebra. Barrera, otro socialista, arruinó Castilla-La Mancha y la dejó en quiebra técnica. Y del personal albaceteño, mejor no hablar. O ya se nos ha olvidado que lo primero que se encontró el gobierno municipal del PP fue un corte de luz, porque los anteriores mandatarios llevaban años sin pagar la factura eléctrica del ayuntamiento. La pandemia viene siendo la excusa ideal para acabar con la libertad de los ciudadanos, para tenernos paralizados por el miedo y para avanzar en el destrozo institucional, promocionando a comunistas y radicales. Ahora el virus también va a servir de justificación para el destrozo económico general. Me temo que para esa enfermedad no hay vacuna que valga, ni la de Cambridge ni la americana. Seguro que los chinos sí están dispuestos a aplicarnos sus recetas, y no solo las sanitarias.
Herrera en COPE. COPE Albacete.
Estar informado.
Decimosegunda carrera por la salud de la mujer, Memorial María José Merlos. Este año será de forma virtual. Para ello, accede a nuestras redes sociales, infórmate y participa. Desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de octubre. Este año puedes realizarla desde cualquier lugar, durante todo el fin de semana. Una vez realizada la inscripción, tu dorsal será digital y recibirás tu camiseta a domicilio. Más información en AMAC, calle Puerta de Chinchilla 3, primero C, 967-66 9141.
Herrera en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
Regresamos a esta sala Ideas de la Universidad de Castilla-La Mancha, edificio polivalente, de nuevo con invitadas. Ahora, pues, a la parte sanitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia. Con nosotros la vicedecana de esa Facultad de Medicina, que es María Elena Caminos. Elena, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, Miguel.
Y saludamos también a Mar Arroyo, que es la decana de la Facultad de Farmacia. María Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Contacto previo, las dos coincidíais en que nunca habíais vivido un pre-inicio, inicio de curso como el que habéis tenido. Empezamos contigo.
Sin lugar a dudas. Y esperemos no volverlo a vivir. Bueno, ha sido un inicio bastante tenso, bastante duro. Ha sido, hemos empezado muy pronto, el día 7 de septiembre ya había presentaciones de cursos y el día 2 de septiembre la facultad estaba casi en ruinas. Tened en cuenta que había habido ahí un hospital de campaña con sus camas, con los cables de gases, con las infraestructuras de higiene correspondientes. Y el día 2 se había quitado todo, el día 2 de septiembre, pero no había infraestructura docente, no había, sí. No teníamos ni sillas ni mesas. Ha sido un poco duro y ha sido posible precisamente porque habíamos empezado mucho antes a prepararlo. Sí. El mes de junio, julio y antes estaban las bases docentes preparadas para que se pudiera iniciar el curso.
Vosotros no tenéis hospital de campaña, pero también ha costado coger velocidad, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, la situación es que estrenamos una facultad que tiene unos espacios, está adecuado para unos grupos reducidos de docencia y nos ha supuesto hacer una adaptación nueva de todos los espacios. Tuvimos que tirar tabiques, hemos tenido que desplazar estudiantes fuera del centro para poder respetar las normas sanitarias de seguridad y además tuvimos que alternar los grupos de docencia. Antes toda la docencia estaba de mañana y tarde y ahora tenemos cursos que son por la mañana y cursos que son por la tarde alternos para que los alumnos puedan asistir, porque nuestro reto desde el principio fue tener presencialidad al 100%. Y de forma segura, por supuesto, para que no hubiese problemas con el COVID. Eso ha supuesto pues que haya muchísima gente implicada en esto desde junio, donde ya decidimos como facultad en farmacia que no queríamos tener docencia online y que si lo teníamos que hacer era porque lo forzase la situación. Y hemos conseguido arrancar el curso con los 5 cursos presenciales, pero con un esfuerzo titánico.
¿Habéis notado en ambos casos, vuelvo a medicina, pues esa pasión por la sanidad que este año nos ha parecido despertar a todos los ciudadanos?
Sin lugar a dudas, claro.
Farmacia?
Sí, sin lugar a dudas. Parece que, bueno, se notaba una mayor sensibilización al ver que la necesidad que ha habido durante estos meses y que hay, por supuesto, y que sigue habiendo, la necesidad de personal sanitario. Tanto en enfermería como a nivel de medicina se nota. Los alumnos que han llegado pues son alumnos pues muy motivados, pero eso siempre ha sido así, porque medicina tenemos unas inscripciones entre 2.000, 2.500, incluso ha habido años que ha llegado a 3.000 preinscripciones.
Para 125 plazas.
Para 125, y de hecho ponen de Albacete como primera facultad, la ponen más de 1.200, 1.500 como primera facultad. Entonces, entusiasmo siempre ha habido. Que este año haya más, a lo mejor se nota a lo mejor un poquito en las notas de corte, que son más altas, pero eso puede estar influenciado por diferentes aspectos, no solo por el entusiasmo.
120 son las que tiene en farmacia, ¿también ha pasado lo mismo?
Bueno, nosotros también, la verdad es que desde que nacimos hemos tenido bastantes solicitudes, no tanto como medicina, estamos alrededor de las 500 solicitudes para titularse en farmacia, para entrar a nuestro estudio, pero es verdad que se sienten sanitarios desde el principio y, bueno, pues se nota, por ejemplo, cuando les hemos pedido que se adapten a las medidas de seguridad, que, bueno, pues que utilicen el hidrogel, que mantengan las distancias, que entren en orden de forma escalonada, pues la verdad es que hemos encontrado una colaboración 100%, es decir, están muy concienciados de que ellos son parte de los que tienen que transmitir la información de cómo hacer las cosas en esta situación tan especial que estamos viviendo todos.
¿Y notáis lo que yo le he comentado al rector hace un momentito en nuestro tiempo regional, que ahora los edificios parecen un poquito más conventos? ¿Hay más paz? ¿Menos barullo?
Hay más silencio en las clases. Sí, la distancia del metro y medio se nota en que hay menos murmullo durante la clase. Pero sigue habiendo las mismas preguntas y la curiosidad por parte de los alumnos y están viniendo a clase. Entonces, bueno, pues realmente sí que se nota un poco más de tranquilidad.
Tal vez el hablar detrás de la mascarilla.
Ah, vale. El parapeto de la mascarilla. María Elena Camino, vicedecana de Medicina María del Mar Arroyo, decana de la Facultad de Farmacia. Gracias y enhorabuena por el trabajo hasta el día de hoy y lo que queda por delante que siga igual por lo menos.
Muchísimas gracias. Muy bien.
COPE Albacete.
Estar informado.
Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, programa especial de COPE Albacete y de COPE Castilla-La Mancha en este 8 de octubre, de tiempo fantástico y en el que se suceden los invitados, pero yo tengo compromisos, por ejemplo, de agenda cultural que me llevan a la Filmoteca a las 7 de la tarde al estreno de Cuando... Creo que es Cuando Anochece, sí, porque da miedo, efectivamente. Cuando Anochece, un corto que se estrena hoy en Albacete en Filmoteca con entrada libre, es del escritor y realizador Antonio Aparicio, con Llano Salas y Mercedes Merino. Y vuelve el teatro a las tablas del Teatro Circo, es la otra nota de la agenda, a las 9, la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, pues nada más y nada menos que con un solo actor, que es nuestro Antonio Campos. Pues eso será, como digo, a partir de las 9. Regreso a este estudio improvisado, pero fantástico, una amplitud y luminosidad que ya quisiéramos cada vez que hacemos un programa. No digo yo que los estudios de COPE no la tengan, pero es que aquí todo es blanco, refulgente. Y vamos a hablar con una representante del alumnado de esta Universidad de Castilla-La Mancha, se llama Blanca Chinchilla, un apellido también albaceteño, es alumna de doble grado, está en segundo de Derecho y Economía. Hola Blanca, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Lo primero que te tengo que preguntar es, evidentemente, cómo te va en ese doble grado, que a mí me cuentan que no es fácil.
Pues yo estoy muy contenta. Desde pequeña siempre he tenido claro lo que quería hacer y lo que quería estudiar. Entonces es verdad que tenemos el doble de trabajo que la gente que solamente está en un grado. Pero yo creo que está muy bien repartido las asignaturas y en los años que es. Y yo por lo menos lo voy sacando todo y bien y contenta.
¿Te gusta más lo de Derecho o lo de Económicas?
No lo sé, aún no lo tengo muy claro. Creo que me quiero dedicar a algo de Economía, pero las asignaturas me gustan más las de Derecho. Entonces aún no lo tengo muy claro.
Estamos en tu casa, este es tu edificio ahora mismo, ¿no?
Exactamente, sí. El año pasado estábamos en otro edificio, en la Facultad de Melchor Macaraz, y este año nos han cambiado a este por el tema COVID.
¿Tú pensabas en algún momento en el verano no vamos a empezar?
Sí. A ver, es verdad que este verano la situación está mejor y tal, pero conforme se acercaban las fechas del inicio de las clases, todo ha vuelto un poco al caos. Entonces yo pensaba que iba a volver a ser todo online y tal, pero bueno, afortunadamente se han tomado las medidas necesarias y estamos presencial. O sea que yo muy contenta.
Te pregunto por el final del curso pasado. Que ocupó incluso hasta los exámenes.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Yo creo que fue un poco caos. A ver, es verdad que la universidad tomó muchas medidas, como el Teams y todo, pero al fin y al cabo no es lo mismo que presencial. O sea, tú en presencial ves al profesor, ves a tus compañeros, sabes cómo van las cosas.
Sí, preguntas, esto no lo he entendido. ¿Tú
exactamente,
lo
exactamente. Bueno. Y no te da vergüenza, no estás, no sé, es distinto. En cambio, cuando estás en tu casa, pues estás como en el modo vago y fue todo muy complicado, la verdad, pero bueno, se hizo lo que se pudo, tanto los profesores como los alumnos, y lo sacamos adelante y bien.
¿Y en este inicio que ahora vivís, qué habéis notado?
A ver, se nota que, bueno, pues que hay muchas ganas desde los profesores y nosotros, de ganas de empezar, de aprender y de aprovechar mucho el tiempo que no pudimos aprovechar el año pasado. Pero es verdad que se está muy distante, ya no se hablan en las clases, los profesores hasta te piden, por favor, que hables, no en cambio como el año pasado que nos
sí,
pedían
silencio.
Por favor,
silencio. Formar jaleo, que no...
Sí, sí. Y eso es lo más notorio, que hay mucho silencio y mucha distancia entre las personas, pero bueno.
Oye, ¿hay tutorías igualmente?
Sí, sí, lo que pasa es que las tutorías los profesores nos piden que sean online, que yo lo entiendo para mantener la distancia con el profesor, porque cuando es tutoría, pues el profesor está al lado tuyo, te escribe en el papel y entonces te piden que sean online, pero sigue habiendo todo con normalidad. Tú las pides, hay un horario de tutorías, tú las pides y por Teams pues te dan todo lo que necesitas.
Los alumnos generalmente sois gente muy joven y luego hay otra vida después de la universidad,
sí,
¿no? Ahí también os piden responsabilidad, ¿no?
Sí, parece que ya esa vida se nos ha acabado un poco. Pero bueno, dentro de lo que se cabe, pues intentamos quedar en grupos limitados, pero eso de salir los jueves y la vida universitaria, pues ya...
Se ha perdido un poco.
Se ha perdido, sí, sí.
Oye, Blanca, tú participas o hasta ahora participabas en alguna de las actividades, ya fuera deportiva, cultural, de la universidad. ¿Tomas parte de esa vida?
No, por desgracia no, es que no hago deporte. Entonces no he participado. Lo que sí participo son en los cursos que nos ofrece la universidad. Por ejemplo, el año pasado hice un curso de bolsa y que lo recomiendo a todo el mundo porque es muy interesante y aprendes más cosas académicas.
Juan Luis Lorenzo, tienes algo que decir a esto seguramente porque eres el subdirector de extensión universitaria, responsable por ende de ese tipo de actividades, ¿no? Hola, Juan Luis.
Hola, buenos días, gracias.
Tú pusiste pues, la primera piedra, he dicho de...
Sí, bueno, yo llevo aquí cerca de 30 años y tal, pero bueno, en principio la unidad nuestra sí que es verdad que se encarga en las actividades extra universitarias, entre ellas el deporte, los cursos de verano, la universidad de mayores y la cultura, y bueno, pues lo que hemos intentado es esa vida fuera de la universidad, dentro de cumplir todas las premisas y todas las precauciones posibles, comenzar nuestras actividades deportivas, culturales, universidades mayores, unas presenciales y otras no. Las no presenciales, por ejemplo, en la Universidad de Mayores comenzamos la semana pasada, tenemos 486 inscritos, creo, a través de Teams. Se han programado dos charlas durante los martes y los jueves, y aquella universidad, la 50 Plus, que era presencial, pues ahora todos los martes y los jueves se pueden conectar y oír todas las charlas.
¿Y el trofeo rector, Pablo?
No.
Ah, ya me está.
En cuanto a las actividades deportivas, hemos tenido que adaptarnos para que los alumnos puedan disfrutar de las actividades recreativas y de la docencia. Esto es, nosotros gestionamos directamente el pabellón polideportivo, que tiene distintas dependencias. Una parte hemos adaptado y se imparten todas las clases de la Facultad de Educación de Práctica de Actividad Física en las pistas polideportivas. Y la otra ha sido lanzar nuestras ofertas de actividades recreativas y de poder reservar las pistas para utilizarlas. Esto es, siguiendo siempre el Real Decreto que hay de agosto, en cumplimiento de aforo, medida, distanciamiento y tal, la docencia tiene su espacio para que precisamente todos los alumnos, como decía ella, no sea todo online y que sea lo más práctico posible. Y las actividades recreativas hemos tenido que acotar muchísimo a 10 participantes, 10 usuarios por actividad. Hemos abierto el gimnasio, la sala de musculación, hemos hecho 7 turnos, han llenado 7. Una sala de spinning, hemos hecho 2 turnos, también están llenos. Y luego la reserva de jugar al pádel. Y aquí os decía, competiciones 0, deporte de contacto 0, y tan solo las pistas las utilizamos para hacer unas reservas de voleibol, que son 5-5, y no hay contacto, y el deporte de competición ahora mismo, posiblemente yo creo que este curso no lo vayamos a comenzar.
Pero bueno, con lo bonitas que están las pistas de atletismo, ¿eh?
Sí, bueno, las pistas de atletismo sí tienen uso, el aire libre es lo que se recomienda ahora mismo, ¿no?
Sí, pero competición no se va a poder.
Pero competición difícil. Hombre, la competición está ahora mismo está regulada para el deporte federado. O sea, hay competición en primera división, evidentemente. Pero bueno, a nuestro nivel, que no somos federados, ese tipo de competición de equipos y contacto no se va a llevar a cabo.
Juan Luis, representas de alguna manera también al personal de la Administración y Servicios por los años que llevas, porque es tu puesto. Y aquí ya han salido en dos ocasiones... Ha salido en dos ocasiones el trabajo, el trabajazo que habéis tenido en estas últimas semanas, meses.
Claro, la intención de la universidad siempre era que los alumnos volvieran otra vez, pero claro, las condiciones son diferentes, es como te decía antes, o sea, tienes que hacer una serie de marcajes para que haya distanciamientos y todos los servicios, o sea, que no podemos decir el servicio de mantenimiento, de limpieza, todos los servicios han tenido que adaptar a cumplir con una normativa y hacerlo diariamente. Esto no es un programa hoy y el mes que viene vienen. Los alumnos saben que pasan por los pasillos, pasan los aseos, hacen uso de todos los espacios, hacen la matrícula, tienen que gestionar documentación. Nos apoyamos en online en lo que se puede, pero, claro, por otra parte tienes que facilitar que ellos pues tengan la presencialidad que echaban de menos durante el confinamiento.
¿Y notas en los edificios eso que decíamos, la tranquilidad, la
pues silencio? Sí, porque nosotros estamos acostumbrados, y te hablo del pabellón, por ejemplo, a tener una frecuencia, habíamos de 12 de la mañana a 11 de la noche, ahora abrimos a las 8 algunas veces para la Facultad de Educación, y notamos que, claro, esos aforos, esos distanciamientos que decía Blanca, que te ponen y el compañero lo tienes a 3 metros y tal, pues sí, pero en la parte que corresponde a extensión universitaria y deportes, nos hemos llevado una grata sorpresa. Porque la práctica deportiva parece que es la que más riesgo tiene de contagiar el COVID. y se ha puesto todas las medidas necesarias, pero es que las cumplen. O sea, es que realmente yo no sé si fuera, después de la universidad, se cumplirán. Si se cumpliesen tan bien como están cumpliendo en las instalaciones deportivas, para nosotros ha sido sorprendente el acatamiento de todo y la colaboración que están teniendo.
Blanca, sácale un hueco y haz deporte, mujer.
Lo intentaré este año.
Menudo año hemos elegido.
Sí, sí. Bueno, pero bueno, lo intentaré.
El objetivo es recuperar la vida universitaria, que todo el mundo...
Exacto, sí. Yo creo que por eso es una de las razones por las que yo y, por ejemplo, mis amigos más cercanos cumplimos las medidas. Porque para mí la educación es muy importante. Y prefiero no salir de fiesta... O sea, prefiero no salir de fiesta a tener clases online. Entonces, todo lo que sea por volver a la normalidad un poco. Así que...
El haber salido de la rutina obligados, lógicamente, supongo que os ha hecho valorar más a la universidad.
Sí. A ver, yo no quiero decir que el COVID haya hecho nada bueno, que nadie me malinterprete y siento un montón los fallecimientos, pero es verdad que el confinamiento nos ha hecho recapacitar, pensar en muchas cosas que antes era lo normal y nos lo han quitado, entre comillas. Entonces, pues hemos valorado mucho.
Pues, Blanca Chinchilla, alumna de doble grado, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que tengas mucha suerte, que acabes un Erasmus en un país que te guste.
Gracias.
Economía y Derecho. Juan Luis, lo mismo digo, ¿no? Que hemos pasado de la rutina de otro año, otro curso, todo vuelve a ser igual, a decir, oye, que no podemos planificar, lo decías tú prácticamente antes.
Sí, planificamos prácticamente...
Al día según las condiciones.
Sí, sí, el año pasado planificamos cuatrimestral y ahora estamos planificando bimestral, porque no sabemos si en un mes y medio van a cambiar otra vez todas las condiciones. Pero bueno, es lo que hay y como decía Blanca, o sea, el COVID ha traído todo malo, pero los alumnos y los profesores, los miembros de la comunidad universitaria, pues estamos empezando a valorar poder venir.
Pues muchísimas gracias también a Juan Luis, él es el subdirector de Extensión Universitaria, Juan Luis Lorenzo, gracias por acogernos en este edificio polivalente. Y ahora, ¿lo decimos mejor con vino? Yo no lo digo, que lo diga Ángel Ramírez Ludeña, que le echa un vistazo a la vendimia.
Buenos días, tardes, oyentes de la cadena COPE. Permítanme hoy la melancolía. Otra vez, la vendimia está finalizando y como todos los años, muchos de mis recorridos en coche lo han sido abandonando las autovías y batiendo las carreteras convencionales que atraviesan los pueblos de la región, buscando encontrar siempre uno de los recuerdos que desde la infancia marcan carácter para siempre. Ese recuerdo no es otro que el olor, el aroma a mosto en fermentación en las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha, efímero y temporal recurrente en esta época. Cuando tenía 10-11 años, mi padre, Francisco Ramírez Montoya, me llevaba y yo lo acompañaba tan ricamente a la bodega en Pedro Muñoz con el importantísimo encargo de pesar y luego tarar en la báscula todos los remolques llenos de uva que ahí llegaban, esperando después a que el bodeguero Luis Rosado, por cierto, padre de la fantástica colaboradora de COPE Rosa Rosado, dijese qué grado tenían las uvas descargadas para su anotación en el talonario de turno. Allí siempre olía a mosto. Y allí en la bodega, Luis, junto con Ángel Rosado y con Pilo y otros, el almuerzo de todos los días lo hacían sobre las 10 de la mañana, con el pan recién hecho que repartía otro Rosado, Ramón Olmedo, con su coche. Panceta asada con unos tomates picados, aliñados con aceite y ajo. Dieta mediterránea. Y cómo no, todo ello se disfrutaba junto con unos tragos de vino blanco dados directamente desde la botella y a través de la correspondiente caña hueca que se ponía en la misma. Vino de la variedad Airén de Pedro Muñoz y que es la más extendida y producida en la región. Fue en aquellos almuerzos donde probé por primera vez el vino y me gustó y me sigue gustando al día de hoy, doy fe. Mi sueldo era de unas 50 pesetas diarias que al final de la vendimia suponían unas 1.500 pesetas mensuales de entonces, equivalentes a unos 10 euros actuales por un mes de trabajo. Hoy eso, trabajar para cobrar, hasta parece raro y antiguo. Hasta pronto.
COPE Albacete.
Estar informado.
Recuerde, para pintar,
Pinturas Nieto.
Su casa en pinturas.
Tarimas de madera a 20,90 euros metro cuadrado con colocación y rodapié gratis e IVA incluido. Y con 20 años de garantía.
Este otoño apúntate a los precios imbatibles de Rapimueble. Dormitorio de matrimonio solo 119 euros. Sofá cheslong ahora 299 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Ya somos más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Albacete 4 tiendas, en Polígono Industrial Campoyano, en Mariana Pineda, calle Ellín 15 y en Pedro Martínez Gutiérrez.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Nos hemos acercado en la Universidad de Castilla-La Mancha a farmacia, medicina, carreras sanitarias. Hemos hablado aquí hace un momentito de derecho, de economía, y nos teníamos que asomar a la Politécnica y hablar con alguien de ingeniería. No está nuestro amigo Rodolfo Bernabéu, pero está, por ejemplo, Jesús Canales, que es de la Escuela de Ingenieros Industriales, del Instituto de Energías Renovables, y eso tiene futuro. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, en ingenierías también no hacéis más que enfatizar, Rodolfo lo hace, por ejemplo, en que como salida laboral es fantástico. Vamos, que vienen a las escuelas a buscaros aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Efectivamente, las ingenierías tienen un grado de ocupación luego muy elevado. Los chicos, nuestros estudiantes, encuentran trabajo con relativa facilidad.
No me cuentes el currículum entero, pero dime qué haces en la universidad.
Soy, bueno, profesor de ciencia de materiales en la Escuela de Ingenieros Industriales y luego también soy investigador, que estoy adscrito al Instituto de Energías Renovables y trabajo en líneas de materiales para la energía e impresión 3D.
Antes de conocer a Jesús, mandé correos electrónicos a los invitados y les dije, si queréis enfatizar, comentar alguna cosa específica. Y Jesús me dijo, en algún momento me gustaría hablar del trabajo realizado durante el confinamiento para fabricación de material de protección por impresión 3D. Y es que yo tenía eso señalado para ti precisamente. Tuvisteis ahí un papel determinante.
Bueno, determinante. Intentamos hacer una contribución, pues, con los medios que tenemos en la universidad, en nuestros laboratorios, pues el intentar fabricar material en un momento de necesidad. Están nuestros hospitales pues con problemas de abastecimiento y entonces pues decidimos participar en esta iniciativa. Y bueno, fue un palizón, hay que reconocerlo, nos pegamos un palizón, físicamente fue tremendo. Pero fabricamos, en nuestro caso, fueron más de 15.000 piezas en los laboratorios del Instituto de Energías Renovables.
¿Todo con las impresoras?
Bueno, gran parte lo que fabricábamos eran viseras protectoras, que eso lo que hacemos es la diadema, se fabrica por impresión 3D y luego las teníamos que limpiar la pieza y ensamblarla para que estuviera lista para el uso.
Se reincorpora en este último tramo el rector, Miguel Ángel Collado, pues precisamente al hilo de lo que comenta Jesús, pues para hablar de una faceta importantísima de la universidad, la reversión hacia la sociedad, investigación o, en este caso, directamente el trabajo para la sociedad.
Sí, es un buen ejemplo de la universidad el de hoy. Docencia, desde el punto de vista de profesores y estudiantes, investigación y otro pilar fundamental, la innovación. Por ejemplo, el profesor Canales es impulsor de una spin-off que es un gran éxito, es decir, transmitir el conocimiento aplicado a la sociedad. Por tanto, aplica su conocimiento altruistamente, como ha hecho durante el confinamiento, y profesionalmente a través de una spin-off, que es un ejemplo de éxito de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, que creamos conocimiento y lo aplicamos directamente a la sociedad. Y Jesús Canales y otros compañeros, aquí en otro campus, son un ejemplo de lo que hacemos.
Supongo que os ha dado un plus de sentimiento de pertenencia a la universidad, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Es el poder llevar tu trabajo de investigación, el poder sacarlo fuera y que la sociedad vea que puede ser útil, que no vean la universidad simplemente como una etapa formativa más, sino que también el trabajo de la universidad les puede revertir directamente. A veces puede ser, pues esto, de un modo altruista directamente tú puedes aportar, pero también puedes generar un conocimiento que puede ayudar a esa sociedad a que mejore, a que tengamos nuevos, en mi caso, nuevos materiales, nuevas aplicaciones, etc.
¿Quién nos proveía? Eso es importante. ¿Quién nos proveía de materiales, claro?
Material, pues en los primeros momentos fueron donaciones, que, bueno, no, nunca tendremos suficientes palabras de agradecimiento para toda la gente que hizo contribuciones. Y luego también desde la universidad se impulsó un programa de mecenazgo, que sirvió pues para que gente hiciera donativos y, bueno, se hicieron diferentes actividades. La nuestra solo fue una pequeña patita, porque otros compañeros, por ejemplo, me vienen ahora a la mente la gente de las facultades de farmacia y medicina, que han estado antes aquí, pues una decana y una vicedecana, que estuvieron con todo el tema de análisis PCR en los momentos más duros y cómo se ofrecieron no solo ya sus medios, sino ellos también personalmente implicándose en realizarlo.
¿Qué incidencia ha tenido este atípico inicio de curso en industriales?
Bueno, de momento tenemos una cierta normalidad, o sea, el concepto este de nueva normalidad lo podemos aceptar, pero sí es verdad que, bueno, ha tenido un efecto de que se ha tenido que retrasar un poquito el curso para poder garantizar pues todo el tema de gestión de espacios y demás, pero por lo demás ha sido bastante normal, se está siguiendo una planificación que no difiere en gran medida a la de otros años. Hemos empezado prácticas de laboratorio con, bueno, relativa normalidad, no vamos a decir absoluta normalidad, pero con relativa normalidad.
Bueno, si ya había disciplina en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque lo hay, si no, no se puede funcionar, este inicio del curso aún la ha impuesto un poco más y la ha extendido, lo decíamos en los propios alumnos, rector.
Sí, disciplina en el sentido de respetar la medida de seguridad.
Responsabilidad,
correcto, eso quiere decir, sí. Y todos la Comunidad Universitaria ha dado de ejemplo y la prueba es, como decíamos antes, y ha dicho el profesor Canales, que funciona con normalidad, que no hay apenas incidencia desde el punto de vista, afortunadamente, de la COVID y que estamos cumpliendo nuestra misión de docencia, investigación, innovación y transferencia a la sociedad solidariamente.
Me quedan dos mensajes. El primero, quiero que desde la Escuela de Ingenieros Industriales lo dé Jesús y diga que como estamos en periodo de matriculación, si hay plazas que no lo sé, ¿por qué elegir esa carrera?
Pues bien, yo creo que la ingeniería industrial te ofrece una formación muy completa y que te puede abrir un abanico muy amplio de posibilidades laborales. Entonces yo creo que para todos aquellos alumnos de un perfil científico-técnico puede ser una salida, una de las mejores que pueden encontrar.
Gracias por el trabajo, por estar hoy aquí con nosotros y sentiros orgullosos en ese departamento y toda la gente que trabajó o que ha trabajado y que le dijo a la sociedad de Albacete que la universidad está aquí también para echar una mano en esos momentos.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros también.
Nos queda un minuto y medio, rector. Ahora, si elegimos industriales, también podemos elegir cualquier otra carrera de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ese mensaje final tiene que ser, lógicamente, del rector.
Sí. Es una magnífica elección la Universidad de Castilla-La Mancha por varias razones. En primer lugar, por el compromiso del equipo docente, investigador y de administración de servicios de todos los centros y campus. Segundo, porque somos el plante de la universidad que garanticemos una mayor presencialidad. Hemos hecho un esfuerzo inmenso, pero tenemos una presencialidad muy elevada y eso es importante, porque la vida en el campus enriquece al estudiante. No solo seguir la clase, es charlar el intercambio de clases con los profesores, con los compañeros, hacer, antes he hablado, vida deportiva, vida cultural. Y en tercer lugar, es una universidad muy cercana en que los profesores y las profesoras, los investigadores, se vuelcan con los estudiantes. Por lo tanto, será un éxito estudiar en nuestra universidad. Y yo invito, en las pocas plazas que quedan, a que se matriculen todavía.
¿El plazo es el mismo en toda la universidad?
El plazo es el mismo. En muchas instituciones están ya cubiertas, en otras sí, todavía podrían matricularse.
Pues hoy hemos conocido un poquito más de cerca nuestra universidad, de la que nos sentimos plenamente orgullosos. Hemos abierto y hemos cerrado con el rector Miguel Ángel Collado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros, nada, simplemente decir que gracias por la acogida y que mañana más ahora, mediodía, COPE, con Antonio Raiz.